ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El día de hoy con el tema La influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, organizada en 12 partes, abordaremos ejemplos del declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. En el programa de hoy hablamos de la influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. La orientación de las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, en contra de las políticas estadounidenses y el apoyo de otras potencias internacionales, así como su actitud frente a los enfoques y acciones unilaterales de Washington, ha dañado gravemente la influencia y el poder militar estadounidense. Después de pasar de la política de puertas cerradas a la reforma y la política de puertas abiertas, China se ha centrado más en fortalecer la producción económica y las exportaciones. Con esta política, China ha logrado presentarse como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos durante las últimas 3 décadas y se ha convertido en una gran potencia económica en la región y en el mundo. Esto ha conllevado que los avances de China en diversas áreas anuncien el declive prematuro de la hegemonía estadounidense en Asia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China será el segundo país más grande después de Estados Unidos en términos de gasto militar. Además, entre 2015 y 2019, China ocupó el quinto lugar en el mundo en importación de armas y también ocupó el quinto lugar en las principales exportaciones de armas. China es también uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene derecho de veto. Todos estos indicadores muestran que el poder de China aumenta día a día y esto ha llevado a Estados Unidos a centrarse más en el este de Asia. El enfoque en el este de Asia ha reducido la exposición de Estados Unidos a otras regiones, particularmente al oeste de Asia. Como resultado de esta política, asistimos a la retirada de Estados Unidos de Irak y Afganistán y a la reducción de sus compromisos militares con los aliados regionales, en particular Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y el miedo a estos gobiernos monárquicos y dictatoriales, gobiernos que no tienen base en el pueblo. La voluntad de retirarse de la región de Asia Occidental y centrarse más en la región de Asia Oriental para contener a China apunta al declive de la hegemonía estadounidense, porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar y dominar varias regiones del mundo al mismo tiempo como lo hizo en la era posterior a la Guerra Fría. Estados Unidos ya no puede estar al frente de los ataques en todas las regiones del mundo, Más bien, en algunas regiones están intentando perseguir sus objetivos hegemónicos a través del equilibrio remoto y el uso de sus aliados regionales. Parece que Pekín está decidido a contrarrestar la hegemonía estadounidense en el este de Asia. Por lo tanto, los ejercicios militares del Ejército Popular Chino en los últimos años se han centrado en mejorar su capacidad militar para luchar y ganar guerras a través de operaciones conjuntas y en escenarios de guerra casi reales. La primera orden de la Comisión Militar Central de 2020 fue un manual de capacitación relacionado con la implementación del marco ideológico del líder chino Xi Jinping y la preparación para luchar contra un enemigo poderoso, un término que se refiere a los Estados Unidos en condiciones de guerra reales en todas las áreas. Según el Manual de Entrenamiento Estadounidense del Ejército Chino, el criterio para el éxito del Ejército Popular Chino está codificado, casi con certeza, como derrota militar estadounidense. El Ejército Popular de China continuó estos temas de entrenamiento y ejercicio hasta finales de 2022. El Ejército Popular Chino también participó en el ejercicio estratégico anual de Rusia por tercer año consecutivo. China y Rusia también realizaron su segunda patrulla conjunta de bombardeos estratégicos en diciembre de 2020, enviando la señal a Occidente de que están profundizando sus lazos estratégicos. Consciente de los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para producir nuevas armas nucleares, China sigue negándose a participar en las conversaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos, especialmente después de la aprobación del nuevo documento de revisión de la situación nuclear de los Estados Unidos. China, a lo largo del año 2020, ha rechazado varias invitaciones de Estados Unidos para unirse a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. A principios de abril de 2021, el intento de China de expandir su influencia en el mundo fue declarado como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos. A partir de 2022, las diferencias entre los dos países asumieron mayores proporciones a medida que se intensificaba la interferencia de Estados Unidos en el tema de Taiwán. La expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Ucrania aumentaron el escepticismo de China sobre los enfoques de Estados Unidos. Beijing desafía cada vez más a los Estados Unidos en varias áreas, sobre todo económica, militar, cibernética y tecnológica, y busca cambiar las normas globales. Como mencionamos anteriormente, China se negó a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en 2020 sobre la renovación del Tratado de No Proliferación Bilateral, lo que enfureció a Washington. Estados Unidos había tratado de expandirlo a un tratado trilateral que también incluiría a China. Sin embargo, China adoptó la posición de que el arsenal de ojivas nucleares de su país representa solo una pequeña parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Además de lo mencionado, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento titulado Resumen de la Estrategia de Defensa Espacial de Estados Unidos, en el que declara al espacio como una zona de guerra nueva y diferente. En este documento se identifica a China y Rusia como las principales amenazas para la seguridad espacial estadounidense en cuanto a la posibilidad de ataques espaciales y la conversión del espacio en un campo de armas. Tut Harrison, experto en programas espaciales militares del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dice: si China continúa con sus esfuerzos en esta dirección, eclipsará rápidamente las capacidades de otros países en tecnología espacial. El ascenso al poder de China, por un lado, y la intensificación de la cooperación de Rusia con el eje de la resistencia, por el otro, han llevado a Estados Unidos a retirarse de algunos países de Asia Occidental, en particular Irak y Afganistán. Edward Erickson, un oficial retirado del Pentágono, dice sobre la influencia de China en el declive del poderío militar estadounidense en Asia Occidental y el enfoque de Washington en Asia Oriental. Tenemos que recordar que tenemos una pequeña cantidad de misiles Patriot y THAAD y están en el Pacífico contra China y Corea del Norte. A este respecto, la revista Foreign Policy escribe: la retirada de Afganistán muestra que el foco de la política exterior de Estados Unidos estará en China, lo que cambiará los cálculos estratégicos generales de Washington en el sur de Asia. Dada la creciente cooperación entre Rusia, China e Irán en Asia y Euroasia, tanto en forma bilateral como trilateral, así como en la forma de Organización de Cooperación de Shanghái, se puede decir que el proceso de declive de Estados Unidos en estas regiones se intensificará en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China ahora va más allá del ámbito económico y también se ha hecho más evidente en el ámbito militar. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, y les deseamos todo lo mejor. Adiós.
Síntesis. Los mecanismos de colaboración regional pueden desempeñar un papel eficaz en el desarrollo de los países integrantes, aprovechando las capacidades nacionales al servicio de los intereses colectivos. En ese contexto, en Sudamérica, el mercado común del sur se considera un bloque influyente, con grandes expectativas y, por supuesto, con desafíos palpables. La 64 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se realizó el pasado 8 de julio de 2024 en Asunción, capital de Paraguay. El evento ratificó la vigencia del proceso de integración iniciado hace 33 años con el Tratado de Asunción de 1991. Durante el encuentro, los mandatarios resaltaron la cooperación y defendieron el espíritu de la integración regional.
Inicio estas palabras expresando el deseo franco que, a la hora de lograr una cada vez mayor integración, Asunción sea otra vez madre y nodriza de nuestros pueblos y que salgamos de aquí con logros concretos para nuestros pueblos. Estos encuentros semestrales del Mercosur constituyen un espacio privilegiado para exponer nuestras expectativas, anhelos o inquietudes con relación a la marcha de nuestro proceso de integración, un proceso que no puede estar disociado de los acontecimientos y tendencias globales, ya que estos impactan en cada uno de nuestros países. Nuestro proceso de integración tiene ya más de 30 años y enfrenta aún importantes desafíos, muchos de ellos vinculados a los objetivos originales del Tratado de Asunción.
El mandatario anfitrión de la cumbre, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, además se refirió a las divergencias existentes entre los miembros del bloque y al mismo tiempo llamó a sus colegas a concentrarse en los puntos comunes en lugar de en las diferencias.
También existen diferencias en visiones políticas e ideológicas, pero ellas, en lugar de debilitarnos, tienen que fortalecernos. La diversidad y el pluralismo no son señal de debilidad, sino por el contrario, son la base de una visión política más completa, más integral, más humana. Ningún absolutismo o maximalismo en política termina siendo sensato. La historia nos enseña dolorosamente cómo terminan estos eventos. Nuestro proceso de integración debe estar por encima de estas posibles y legítimas diferencias de visión política. Les invito entonces a poner énfasis en los aspectos que nos unen, no en aquellos que nos alejan como mandatarios ni como pueblos. Tenemos mucho que ganar, muchísimo si hacemos esto.
El presidente de la economía más grande del Mercosur, Luis Inácio Lula da Silva de Brasil, a su vez insistió en su compromiso con la identidad integracionista y aseguró que desde su formación, el mercado común del sur ha tenido numerosos éxitos.
Mi compromiso con el Mercosur como plataforma de integración internacional permanece inquebrantable. Nuestro bloque es un proyecto ambicioso que ha dado muchos frutos desde su lanzamiento. El comercio entre nosotros se multiplicó en 10 veces y hoy es del 49 mil millones de dólares. Debemos pensar en grande, como nuestros predecesores se atrevieron a hacer en esta capital hace 33 años. Mercosur puede ser lo que queramos que sea. No hay que achicarlo con propuestas sencillas que lo debiliten institucionalmente. Nuestros esfuerzos por la actualización deben señalar hacia otra dirección. Mi querido presidente Pepe Mujica solía decir que necesitamos construir vínculos en nuestra región para que juntos podamos ser escuchados a nivel internacional. Los desafíos que enfrentamos como humanidad demandan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras.
Uruguay, que asumió la presidencia pro tempore del bloque y la ejercerá durante los próximos 6 meses, abogó por la ampliación de las relaciones entre Mercosur y los países de la región y también fuera de América Latina.
Tenemos la intención de República Dominicana. Bienvenida a la presencia del presidente panameño, que seguramente tengamos economías complementarias. A ver, desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. Celebro lo que acaba de decir el presidente Lula, que lo decía una funcionaria el otro día, que creo que está acá en la reunión, de avanzar conjuntamente y ir al diálogo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades.
La ausencia del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, quien prefirió asistir a una cita de personajes conservadores en Brasil, no fue un tema que quedó fuera de la cumbre de Asunción, puesto que provocó severas críticas.
No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie. Pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur, y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Y después no me compete opinar sobre temas que me son ajenos. Opino como presidente, miembro del Mercosur.
Otro punto importante de la cumbre regional fue la presencia del mandatario boliviano Luis Arce, luego de que el viernes 5 de julio promulgara la ley de adhesión de su país al Mercosur.
Son muchos los beneficios que Bolivia obtendrá con la plenitud de su membresía. Además de reafirmar nuestra identidad como sudamericanos, podremos aumentar el intercambio económico, cultural, comercial y reforzar la integración regional. La incorporación a este organismo regional nos permitirá reafirmarnos como una bisagra de integración, como país con capacidad para coordinar y conciliar las acciones de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. Bolivia llega al Mercosur con la firme intención de contribuir activamente al desarrollo y fortalecimiento de nuestro bloque regional. Estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta para el comercio, la inversión y la cooperación en áreas estratégicas. Nuestra adhesión también refuerza nuestra convicción de que la integración regional es la clave para contribuir y construir un futuro de paz, prosperidad y justicia social para todos nuestros pueblos.
Durante el evento, Bolivia contó con la solidaridad de los mandatarios presentes por el intento de golpe de Estado que sufrió el Estado plurinacional el pasado 26 de junio.
Volver a la ciudad donde se lanzó el Mercosur siempre nos motiva a reflexionar sobre el estado de la integración. Hace menos de 15 días, un miembro de nuestro bloque sufrió un intento de golpe de Estado. La democracia prevaleció gracias a la firmeza del gobierno boliviano por la movilización de su gente y el rechazo de la comunidad internacional. El Mercosur se mantuvo una vez más unido en defensa de la vigencia plena del Estado de Derecho consagrado en el Protocolo de Ushuaia.
No quiero dejar pasar esta instancia sin solidarizarme con mi colega Luis Arce. La alteración del orden institucional no importa contra quién sea, si es electo democráticamente. No podemos tener visiones sesgadas según ese gobierno sea más o menos afín a nuestro pensamiento. Si la valoración de la democracia es subjetiva, ya no está él. Y por eso, ante el levantamiento, ante la amenaza, Uruguay no puede hacer otra cosa que solidarizarse, en este caso con Bolivia.
Palestina y la guerra genocida israelí también ocuparon un espacio muy importante en la reunión del bloque, donde el jefe de Estado del gigante suramericano anunció un acuerdo de libre comercio con la nación musulmana y reiteró su rechazo al derramamiento de sangre en la Franja de Gaza.
Somos el primer país del bloque en ratificar el Tratado de Libre Comercio con Palestina, pero no puedo dejar de lamentar que esto ocurra en un contexto en el que los palestinos sufran las consecuencias de una guerra disparatada. El apoyo de Brasil en Sudáfrica y en la Corte Internacional de Justicia pretende poner fin a la matanza de mujeres y niños en Gaza.
En el documento final de la cumbre, las delegaciones asistentes reafirmaron, entre otros puntos, su firme compromiso con los objetivos y principios de los tratados fundacionales del Mercosur, así como con los principios de consenso y reciprocidad de derechos y obligaciones. Si se mantienen comprometidos en la práctica con lo firmado en la declaración final, Mercosur podrá contribuir positivamente al desarrollo de los pueblos de la región, aunque debe estar muy vigilante ante las voces de desintegración que gritan las figuras ultraderechistas. Irán hoy.
El ambiente lúgubre de Mujarrán ya ha descendido sobre las calles de Irán, donde los conmovedores golpes de tambores se entrelazan con cánticos tristes, lanzando un sombrío hechizo de contemplación sobre la nación. Los ciudadanos, vestidos con atuendos negros, se reúnen en procesiones, con rostros grabados con expresiones de profundo dolor rindiendo homenaje al martirio del imán Hossein y sus compañeros. Con la llegada de Mujarrán, el país entero se ha transformado en un lienzo de dolor, donde los ecos de los lamentos y el espectáculo de la autoflagelación buscan mantener vivos los sacrificios realizados en aras de la verdad y la justicia hace más de 13 siglos. Mujarrán es el primer mes del calendario islámico, una época de profunda importancia para los musulmanes de todo el mundo. Marca el comienzo de un nuevo año, un periodo de introspección y una conmemoración de acontecimientos fundamentales en la historia del Islam. Este mes sagrado sirve como recordatorio de los sacrificios realizados por quienes defendieron los principios de justicia, fe y devoción inquebrantable. En los primeros días de Mujarrán, en el año 680 d.C., el imán Hossein, nieto del profeta Mohammed, junto con sus leales seguidores, se enfrentaron a las abrumadoras fuerzas del califa Omeya Yazid I en el desierto de Karbala. A pesar de su inferioridad numérica, el imán Hossein y sus compañeros se mantuvieron firmes en sus principios, negándose a transigir cuando se trata de sus creencias y eligiendo sacrificar sus vidas por la preservación de la justicia, la verdad y el legado del profeta. El joyatolá Islam Mohammad Tayyabadi, investigador religioso desde hace más de 20 años, comenta al respecto.
La historia nos enseña que el imán Hossein se negó a someterse a la tiranía para demostrar que tenemos la capacidad de resistir la tiranía y la opresión con valentía y dignidad. Ilustró que podemos oponernos a la autoridad opresora, independientemente del tamaño de nuestras fuerzas o las de ellos. El mensaje crucial es no permanecer en silencio ante la injusticia y la opresión. Esta es una lección importante que se puede aprender de los acontecimientos de Karbala.
Este evento, marcado por un inmenso coraje, una fe inquebrantable y un sacrificio incomparable, se ha convertido en un testimonio del espíritu duradero de resistencia contra la opresión y una fuente de inspiración para los musulmanes de todo el mundo. En palabras del novelista inglés Charles Dickens, si Hossein habría luchado para saciar sus deseos mundanos, entonces no entiendo por qué su hermana, su esposa y sus hijos lo acompañaron. Por lo tanto, es lógico que se sacrificara puramente por el Islam. Han pasado siglos, pero el nombre del imán Hossein sigue resonando entre los musulmanes chiíes, los no chiíes e incluso entre aquellos que están más allá de los confines de la fe islámica. Su martirio ha desencadenado numerosos levantamientos contra gobernantes injustos en todo el mundo islámico, siendo el más reciente la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que derrocó al régimen opresivo de Mohammad Reza Shah. El joyatolá Islam Ali Akbar Shahrami, un experto en religión radicado en Teherán, ¿de qué manera las enseñanzas y el legado del imán Hossein resuenan en personas de diversas creencias fuera de la fe islámica?
Mire, el movimiento del imán Hossein era un movimiento de búsqueda de libertad por naturaleza. Es cierto que se remonta a más de 13 siglos, pero su movimiento desató un extraordinario discurso de resistencia. Incluso líderes prominentes como Mahatma Gandhi, quien inspiró movimientos por los derechos civiles y la libertad en todo el mundo, tras su exitosa lucha anticolonial en la India, consideran al imán Hossein como su líder espiritual. El movimiento del imán Hossein fue verdaderamente una revolución y una fuente de inspiración para generaciones de figuras revolucionarias en todo el mundo.
En Irán, la observancia de Mujarrán ocupa un lugar particularmente profundo y significativo. La profunda conexión del país con la tradición chií es evidente en la amplia conmemoración de este mes. Los rituales de duelo, las procesiones y las congregaciones espirituales prevalecen en todo Irán, mientras la gente reflexiona sobre el legado del imán Hossein y su lucha contra la opresión. El joyatolá Islam Dr. Seyed Jalal Razavi Mehr, que enseña tanto en la universidad como en el seminario, tiene más que decir sobre la historia de Karbala.
El levantamiento del imán Hossein se basa en tres pilares. El primer pilar implica el intelecto. tomar una decisión racional para resistir la opresión y desafiar la presión de los ricos, poderosos y armados. El segundo pilar es la valentía mostrada en los desiertos de Karbala, una verdadera historia épica sobre cómo tener el coraje de enfrentar un poder abrumador sin miedo. El tercer pilar es el amor y la compasión asociados con la historia de Karbala. En nuestra literatura religiosa hay un dicho muy conocido. En verdad, en los corazones de los creyentes hay un fervor por el imán Hussein que perdurará para siempre. Este dicho ha resistido la prueba del tiempo. Incluso después de más de 13 siglos, la gente todavía conmemora el martirio del imán Hussein con amor y entusiasmo inquebrantable, independientemente de las circunstancias.
Estos rituales de duelo, celebrados con notable grandeza, ocupan una posición venerada en la conciencia colectiva de la nación. Cada ritual distinto transmite mensajes de autosacrificio, incesante búsqueda de la justicia y firme devoción a Dios. En todo el país, los iraníes se reúnen en mezquitas, huseinías y espacios públicos para participar en estas prácticas religiosas y culturales. En Irán, durante Muharram, se representan obras de pasión conocidas como Taasiyeh para recrear los acontecimientos de Karbala, mientras que las procesiones y los rituales de duelo se observan con profunda reverencia. Estos rituales y tradiciones se han convertido en parte integral de la cultura iraní y se han transmitido de generación en generación. Contribuyen a un sentido de identidad y herencia nacional, conectando a los iraníes con sus raíces religiosas e históricas. El simbolismo del sacrificio del imán Hussein se invoca a menudo en el discurso político para inspirar resistencia y movilizar apoyo a causas consideradas justas y rectas. A través de esta conmemoración, el pueblo iraní reafirma su compromiso con estos valores fundamentales que continúan inspirando y guiando su lucha colectiva por la libertad y la autodeterminación.
Imán Hussein es en verdad una escuela de vida. La lección que imparte es relevante a lo largo de la vida. Su amor y cuidado por su familia, parientes, seguidores y la sociedad es incomparable. Podría servir de modelo para todos nosotros. El imán Hussein tenía un sirviente negro. En Karbala, cuando el ejército enemigo rodeó al imán Hussein y a sus compañeros, le dijo a su sirviente negro: «Eres libre de irte. Deberías haber estado con nosotros en tiempos de alegría, no en tiempos de guerra. Ve y sálvate. Es hora de luchar. No quiero que sacrifiques tu vida por mis creencias».
Mientras tanto, la práctica de ofrecer comidas gratuitas, conocida como Nasri, se ha convertido en una tradición encomiable entre varias comunidades durante Muharram. Estas comidas se distribuyen principalmente entre los miembros desfavorecidos de la sociedad, lo que ejemplifica el espíritu de compasión y donación caritativa. Si bien algunas personas benévolas prefieren subcontratar la preparación de estas comidas a restaurantes o servicios de catering, el acto de reunirse con familiares y vecinos para cocinar y distribuir el Nasri se considera un gesto loable que fomenta un sentido de comunidad y fortalece los vínculos sociales. Además, Muharram no es simplemente un momento de duelo individual, sino más bien un periodo que fomenta la unidad y la cohesión de toda la sociedad. Sirve como una oportunidad para que personas de diversos orígenes se reúnan y refuercen la importancia de la unidad social. Esta observancia colectiva de Muharram trasciende las divisiones sectarias y subraya la importancia de la armonía y el entendimiento mutuo dentro de la comunidad. El día 10 de Muharram, conocido como Ashura, es un día de profundo significado en el calendario islámico. Marca el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Muhammad, y sus compañeros en la batalla de Karbala. Este evento es un conmovedor recordatorio de la importancia de defender la justicia, incluso frente a una adversidad abrumadora. En Ashura del año 680 después de Cristo, el imán Hussein y sus 72 compañeros fueron asesinados por orden de Yazid, el despótico gobernante omeya de la época, ya que se negaron a jurar lealtad a aquel a quien consideraban corrupto hasta los huesos. Luego, la familia del imán Hussein fue llevada cautiva en un recorrido desde Kufa a Damasco. El joyatol Islam Dr. Mehdi Motaser Kaim, experto en religión que también enseña en la Universidad de Ciencias Judiciales y Servicios Administrativos, puso la historia de Karbala en contexto, dijo que el imán Hossein estaba de camino a Kufa cuando el ejército de Yazid le impidió seguir adelante. La gente de Kufa le había escrito una carta al imán Hossein explicándole su difícil situación. En la carta se planteaban dos puntos cruciales.
یکی مسئله فساد مالی که در حاکمیت رواج داشت.
Una cuestión relacionada con la corrupción financiera generalizada entre las autoridades de esa época. Otra preocupación fue el estilo opresivo de gobierno. En cuanto a la corrupción financiera, los funcionarios estaban malversando fondos públicos para beneficio personal. Esto resultó en una brecha de riqueza cada vez mayor en la sociedad. Los ricos se hacían más ricos, mientras que los desfavorecidos se empobrecían cada día que pasaba. En referencia al segundo punto destacado en la carta dirigida al imán Hossein, los residentes de Kufa lamentaron que el régimen gobernante en ese momento careciera del apoyo del pueblo. El sistema gobernante estaba en vigor sin obtener su consentimiento. En esencia, se han violado los derechos del pueblo, tanto en el aspecto financiero como en el político.
La conmemoración de Ashura ha sido un elemento clave en la configuración de la identidad de los musulmanes chiíes, enfatizando los principios de sacrificio, resistencia y oposición a la opresión. El doctor Mehdi Montazer Kaim dijo que, aunque había muchas razones para que el imán Hossein se levantara contra Yazid, había una cuestión especial que le había dado la determinación de hacerlo: injusticia social.
La forma de gobernar de Yazid fue problemática en varios aspectos. En primer lugar, carecía de legitimidad. El imán Hossein era el gobernante legítimo de la comunidad musulmana, no Yazid. Por tanto, Yazid fue considerado un usurpador. Sin embargo, cuando el imán Hossein decidió ponerse a Yazid, no citó la ilegitimidad del gobierno de Yazid como motivo del levantamiento. De manera similar, no citó la corrupción ni la conducta inmoral de Yazid como la fuerza impulsora detrás de su medida. Lo que realmente motivó al imán Hossein a confrontar a Yazid fue la ausencia de justicia social en la sociedad. Su acción tenía como objetivo defender los derechos del pueblo.
Conmemorar Ashura es honrar el coraje de enfrentar el mal en todas sus manifestaciones a cualquier costo. Como observó acertadamente el renombrado historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle, la mejor lección que extraemos de la tragedia de Karbala es que Hossein y sus compañeros eran rígidos creyentes en Dios. Ilustraron que la superioridad numérica no cuenta cuando se trata de la verdad y la falsedad. La victoria de Hossein, a pesar de su menoría en número, me maravilla. Mientras tanto, la conmemoración anual del martirio del imán Hossein en Karbala, Irak, tiene un gran significado para millones de musulmanes en todo el mundo. A pesar de las temperaturas sofocantes, muchos devotos iraníes, junto con otros del resto del mundo, han estado convergiendo en el lugar sagrado del entierro del imán, que es venerado como uno de los destinos más sagrados del mundo islámico. El joyatolá Islam Mehdi Montazer Kaim compartió su lectura de Ordenar el bien y prohibir el mal en el contexto de Karbala.
¿Qué hizo el imán Hossein ante esta situación en la sociedad? Me refiero a la corrupción de las autoridades y la injusticia sistemática en la sociedad. Su objetivo era reformar la sociedad. Es famosa esta frase que dijo que se había levantado para reformar la umma de su abuelo. En este sentido, el imán Hossein era reformista. ¿Cómo quería aprender reformas? A través de lo que se menciona en el Sagrado Corán, como ordenar el bien y prohibir el mal. Ese es un deber que todos los musulmanes están llamados a cumplir en el Corán. El imán Hossein buscó ordenar el sistema gobernante que hiciera buenas obras y prohibir nuevamente que el sistema gobernante hiciera malas acciones. La cuestión es que el objetivo de las reformas del imán Hossein no era la gente común, sino el sistema gobernante, porque es el sistema gobernante el que tiene un enorme impacto directo en la sociedad en su conjunto.
El sacrificio del imán Hossein en Karbala ha dejado una marca indeleble en los corazones y las mentes de los musulmanes de todo el mundo. Su compromiso absoluto con los principios del Islam, su negativa a someterse a la tiranía y su voluntad de dar su vida por el bien de su fe lo han convertido en una figura venerada en la historia islámica. Su legado continúa inspirando a generaciones de musulmanes a defender los valores de justicia, compasión y resistencia contra la opresión. A medida que pasamos las páginas de la historia, las resonancias del pasado se repiten en el presente, como se ve en la difícil situación del pueblo oprimido de Gaza, que se levanta desafiando la injusticia, reflejando la valiente posición de los mártires de Karbalá. Esta búsqueda inquebrantable de liberación simboliza la atemporalidad de las aspiraciones humanas de libertad que resuena a lo largo de siglos y geografías. Los acontecimientos de Karbalá y la situación actual en Gaza involucran temas de lucha contra la opresión, sacrificio, resistencia y búsqueda de justicia. La historia de la postura del imán Hussein contra la opresión y la injusticia en Karbalá resuena con las luchas del pueblo palestino contra la ocupación, el desplazamiento y las violaciones sistemáticas de sus derechos. Al mismo tiempo, al reflexionar sobre el sacrificio y el compromiso del imán Hussein con la justicia, las personas pueden empatizar con la experiencia palestina y solidarizarse con su búsqueda de libertad y autodeterminación.
El movimiento del imán Hussein transmite un mensaje claro: resistir la opresión y defender a los oprimidos contra el opresor. A pesar de que el enemigo ejercía un enorme poder en el desierto de Karbalá, el imán Hussein se negó a rendirse. Un dicho muy conocido atribuido al imán Hussein es: lejos de nosotros la humillación. Esta frase se ha convertido en un grito de guerra para varios grupos de resistencia en la región, desde Yemen hasta el Líbano. Inspirándose en los acontecimientos de Karbalá, esta frase se ha arraigado en la cultura chií. Nunca pedirán clemencia a sus enemigos, ni siquiera a costa de sus vidas. Lejos de nosotros la humillación define la conducta de los musulmanes chiíes hacia sus adversarios. Esta narrativa de resistencia, iniciada por el imán Hussein, ha demostrado triunfar a lo largo de la historia. Hoy en día, millones de musulmanes en todo el mundo veneran al imán Hussein, su familia y sus compañeros.
Las enseñanzas y el legado del imán Hussein contienen valores universales que son atractivos para personas de diversos orígenes. Su disposición a sacrificarlo todo, incluida su vida, por una causa noble, encarna cualidades de valentía, altruismo y dedicación. El desafío del imán Hussein a un gobernante tiránico y su negativa a someterse a una autoridad injusta puede verse como una lección eterna sobre cómo defender las propias creencias y desafiar los sistemas opresivos. Principios que son relevantes para las personas independientemente de su afiliación religiosa. Las narrativas que rodean a los compañeros del imán Hussein, que lo apoyaron en su lucha, resaltan la importancia de la unidad, la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad.
En la historia de Karbalá hay personajes de diversas edades y etnias, pero todos están unidos en su apoyo a su líder. Desde una niña de 3 años hasta una anciana como un Wahab, madre de Wahab, hasta un hombre de 95 años y el sirviente negro del imán Hussein. Había 17 ancianos entre los compañeros del imán Hussein, pero lucharon valientemente para defender a sus líderes contra el enemigo. Esta unidad y solidaridad son cruciales cuando nos enfrentamos a poderes opresivos en nuestro tiempo.
La historia de Karbalá es de hecho una narrativa rica y compleja que tiene un profundo significado para muchas personas. A menudo se interpreta de diversas maneras, con diferentes capas de simbolismo y significado que se le atribuyen. Se ve como una lucha por la justicia, la verdad y por luchar contra la tiranía y la opresión. A través de la contemplación y la reflexión sobre los acontecimientos de Karbalá, las personas pueden extraer lecciones sobre principios como el coraje, la lealtad y la resistencia contra la injusticia. La historia ha inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de guía espiritual y reflexión para muchos.
Por último, pero no menos importante, el imán Hussein no nos pertenece únicamente. Es un líder para toda la humanidad, una luz guía para todos los individuos que buscan la libertad en todo el mundo, para aquellos que luchan por la justicia para todos. No debemos reclamarlo exclusivamente para nosotros. El imán Hussein supera todas las divisiones sectarias y étnicas. Aspiremos a ser seguidores genuinos de él a través de nuestras acciones.
Esto es todo por hoy. Gracias por parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana para ver qué más hay. Adiós por ahora.
Bello Estados Unidos.
This is the Pepsi for every generation. Pepsi es una de las compañías estadounidenses líderes en alimentos y bebidas. Y sus ingresos netos anuales promedio se sitúan en $60 mil millones. Es decir, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de 130 países del mundo. Aunque la fama y reputación de Pepsi le han granjeado prestigio en diferentes rincones del orbe, en enero de 2012, una resolución estatal sorprendió a todos sus consumidores. El senador republicano por el estado de Oklahoma presentó una resolución en la que solicitaba a los legisladores prohibir el uso de tejidos de feto humano en los productos alimenticios. Conforme a sus investigaciones, se dio a conocer que varios centros de investigación como Xenomics ponían a disposición de grandes compañías alimenticias como Pepsi endulcorantes, añadidos y sabores que se elaboraban a partir de células de fetos abortados. Xenomics es un instituto de investigación que, mediante ingeniería de células renales de fetos, produce sustancias para estimular las papilas gustativas. Pepsi justificó su cooperación con el mencionado instituto, afirmando que dicha colaboración, que data de 2010, tiene por meta elaborar endulcorantes, añadidos y sabores para reducir la cantidad de azúcar en sus productos a fin de ayudar a las personas con diabetes. Esta medida de Pepsi probablemente era inhumana, pero no era ilegal. Años antes que los productos de Pepsi ingresaran al mercado estadounidense, la Corte Suprema de Estados Unidos había aprobado la ley del aborto el 22 de enero de 1973, facilitando de esta forma la realización de abortos a cualquier edad. Posiblemente en función de esta ley fue que Pepsi respondió a sus detractores señalando que su cooperación e investigación con Xenomics era totalmente confidencial, y que por la competencia existente con otras compañías no iba a revelar más información al respecto. Según las estadísticas publicadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en los últimos 30 años en Estados Unidos se han realizado por diferentes métodos 2.800 abortos al día. De acuerdo con otra averiguación, la cifra de fetos que han sido abortados equivale prácticamente al número de personas que han perecido hasta el momento en todas las guerras que Estados Unidos ha librado. Es decir, desde 1973, unos 60 millones de neonatos no llegaron a término y forman parte de una horrible masacre. Conforme al mencionado reporte, cada año 10% de los abortos se realizaban a mujeres solteras y con menos de 19 años, mientras que 60% a jóvenes de 20 a 30 años. Lo lamentable es que cerca del 50% de las mujeres que recurren cada año a la práctica de un aborto ya se había sometido a este método anteriormente. Muchos críticos creen que esta elevada cifra se debe a las actividades de compañías como Xenomics, que dan lugar a un lucrativo negocio y el mercado para el aborto. La publicación de un video secreto de la doctora Deborah Nucatola, directora de la sección de servicios médicos del Instituto Planned Parenthood, fue uno de los muchos testimonios que demostró que parte de la gran tasa de abortos en Estados Unidos respondía a los ingresos que los centros, los médicos y las mujeres embarazadas perciben con la venta de órganos de los fetos.
La prohibición del aborto es una ley y las leyes están sujetas a interpretación. Pues si digo el primer día que no tengo ninguna intención de hacerlo, lo que ocurre al final carece de importancia. Mira, yo planteo una cifra. Digo que posiblemente el precio oscila entre los 30 y los $100, dependiendo de la instalación y lo que está involucrado. Quieren hacerlo de tal forma que no dé la impresión de que esta clínica está vendiendo tejidos y percibe ingresos.
El aborto y su comercio han prosperado tanto que tan solo de forma oficial se han creado unos 1.700 centros de asistencia y en apoyo al aborto en Estados Unidos. Aunque en 2003, el Congreso norteamericano aprobó leyes para limitar el aborto. Pese al embargo de algunas clínicas clandestinas de tráfico de miembros de fetos, ningún gobierno ha conseguido poner fin a este negocio lucrativo, ya que, además de Pepsi, los ingresos de otras grandes compañías están vinculados con esta carnicería.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Qadr aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل